estás de turno y te llega un paciente con hemorragia masiva y además te dice que tiene una arritmia y está tomando un anticoagulante que ni siquiera recuerda el nombre. Quédate en este capítulo y te enseñaremos todo sobre reversión de anticoagulantes. A un nuevo capítulo de Código de Urgencia, el podcast que te va a enseñar a dominar la medicina de urgencia para que puedas entregar a tus pacientes una mejor atención y este pueda tener los mejores resultados. Y además, para que puedas atender a tus pacientes de una manera más confiable y segura. ¿Cómo estamos, chicos? Oye, me costó.
Salió perfecto.
Oye, salió la primera.
Perfecta intro. Sí. Esa es la primera. Sí.
Solo mencioné que quinta vez.
Sí, nos tocaron el timbre.
Oye, la gente no tiene idea, pero es muy difícil grabar un podcast y ha sido toda la aventura escucharse. Yo me escuchaba ese y digo, Dios santo.
No, y lo otro es mirarse, porque andamos todos a veces, algunos venimos de turno, otros estamos en la casa.
Predeporte.
A veces llegamos así con ropa deportiva. Entonces, quizás debiéramos tener un uniforme. Uniforme, creo yo.
No sé. Así como, como Luchito.
Claro, sí.
Así como de astronauta.
¿Verdad?
Sí, un traje astronauta. Una bolera, un yogui quizás.
Sí, claro. Un zapatos, un pantalón.
Así que si nos encuentran muy lentos porque estamos posturno o esas cosas. Sí. Pero...
O preturno o preposturno.
Pero sí estamos enfocados en que ustedes también la estén pasando bien como nosotros. Así que, no, yo por lo menos contento de seguir. Ya este es nuestro capítulo, creo que número 14, 15, no tengo idea. Pero es un tema interesante.
Y complejo. Sí.
Sí, hoy día vamos a hablar de reversión de anticoagulantes. Vamos a hablar un poco de generalidad de los anticoagulantes, cuáles son las principales estrategias de reversión y en el fondo, ¿cuándo tenemos que revertir? Porque sabemos que son pacientes que están anticoagulados porque no queremos que formen trombos. Y si suspendemos estos medicamentos y los revertimos, pueden tener efectos adversos también. Es un tema complejo.
Sí, yo creo que es un tema muy interesante y obligatorio para la medicina de urgencia. Yo creo que por la frecuencia de los fármacos que estamos viendo hoy utilizar en el mercado y en los pacientes. Lo otro es que es un tema que es complejo, no es fácil de digerir, tiene detalles muy finos y en esos detalles muy finos requiere de una actualización constante. Es obligatorio estar leyendo constante. Así que si hoy día podemos ayudar a resolver estas dudas, yo creo que me doy por pagado. Pero la primera pregunta es para Jorge.
Pero no, pausa.
No, está bien. Jorge, mira, algo súper básico, pero yo creo que también necesario. ¿Qué son los fármacos anticoagulantes y qué ejemplos tenemos?
Oye, mira, hay dos formas de explicarlo.
¿Ya?
La primera es como me lo pregunta como la señora Juanita.
Eso, ¿cómo así se lo explicaste a la señora Juanita?
O la otra pregunta es como cuando me interroga la forma docente, explicaré todo el tema. ¿Ya? Yeah.
Ambas dos.
No, he cachado que los pacientes, la señora Juanita siempre dice como, no doctor, o uno le pregunta, ¿usted usa anticoagulante? Y me dice así, no, ¿qué es eso? Ah, ya sí, lo que me adelgaza la sangre.
Claro.
Sí. Y ahí uno va al SASUR, le busca la receta y dice, ya toma acenocumarol, dabigatran, warfarina, etcétera.
Claro, ¿ya? No es como que la sangre se puso a hacer dieta cetogénica.
Oye, es real, así como que la sangre más delgada. Sí. ¿Cachai? Y la otra explicación es básicamente que son fármacos que actúan a nivel de la cascada de coagulación alterando los distintos factores de coagulación. ¿Ya? Y cada fármaco tiene su factor específico en el cual va a inhibir y va a generar como las alteraciones y las modificaciones de este. ¿Ya? Entonces, si los clasificamos a grandes rasgos, podemos clasificarlos en parenterales y orales. ¿Ya? Y empecemos, por ejemplo, por los parenterales. Los parenterales, dentro de estos, podemos encasillarlo en tres mecanismos de acción. El primer mecanismo de acción es el anticoagulante que genera un complejo con la antitrombina 3 y la trombina. Y ahí, como ejemplo, tenemos las heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular. Después tenemos a los anticoagulantes que son inhibidores directos de la trombina. Y ahí no sé si me sale la palabra, pero siempre me cuesta. Viva Liridubina. ¿Sabían dicho? Ya, no se rían. ¿Sí? Igual que Nicolás está ahí.
Salió parecido.
Sí. Ya. No, yo no lo hubiese podido mencionar, así que te doy punto para ti.
Sí. Y el tercer mecanismo es los inhibidores del factor 10A. ¿Ya? Y ahí tenemos.
Se me fondo sabana. Marinox.
No, fondo Marinox.
Los estamos hablando de los parenterales.
Estamos parenterales.
Muy bien.
Es que quedé con la palabra de viva. Viva
bilirrubina.
La bilirrubina. Ya. Ya, pero así podemos clasificar los parenterales. Después tenemos los orales. Los fármacos orales tenemos obviamente los inhibidores de la vitamina K, que son los más conocidos, como warfarina y acenocumarol. Los inhibidores directos de la trombina, que son similes en este caso al fármaco que no puedo mencionar y que no voy a mencionar de nuevo. Que bueno, en ese caso tenemos el dabigatran. Y después tenemos los fármacos que son inhibidores directos, porque en los parenterales son indirectos del factor 10A. Estos son directos, ¿ya? Y ahí tenemos todos los que, bueno, sabanes, por decirlo de alguna forma. Porque hay una mnemotecnia que la Jessie, de hecho, me la enseñó un par de horas atrás. Días.
A punta de retos.
Rivaroxaban, sí, un par de retos. Rivaroxaban, Abixaban.
¿Cuál es la mnemotecnia?
Claro, de que los inhibidores directos de la trombina, directos de sabanes,
no, del 10.
De 10A, o sea, eso hoy son todos con X. Entonces ahí entran todos los dabigatran, saban, etc.
Yes.
Y eso es como la forma de clasificarlo, parenterales, orales, y dentro de eso por mecanismo de acción, y ahí tenemos los ejemplos. No sé si quedó claro.
Sí, yo creo que quedó bastante claro.
Y todos
claro.
Adelgazan la sangre, en definitiva.
Y todos adelgazan la sangre. Sí. Oye, es real ese tema, es cuando te dicen que, que no han dado al cuerpo. ¿Cachai? Son esos términos que son...
¿Te gustaría un fármaco para que tú adelgazaras así?
Sí, me gustaría. ¿Estás diciendo humor?
No. Oye, ¿qué pasó con la apuesta todo esto?
Oh, ¿verdad? La apuesta.
Teníamos una apuesta. Hemos estado frustrados.
Lo habíamos dicho encima. No,
teníamos una apuesta de quién compraba la cámara, el que bajaba de menos peso.
Lo que pasa es que en las grabaciones nos dimos cuenta que estamos terrible gordos. Es que igual la cámara engorda un poco. Yo creo que la magia de la televisión.
Yo creo que son 20 kilos de la televisión.
Exacto. Ahora entendemos a la gente de la famosa. Oye, bueno, no sé si eso con respecto a la clasificación, pero ahora ya sabemos que el paciente, la señora Juanita, toma, por ejemplo, acenocumarol, pero tenemos que también saber con respecto a cómo lo controlamos o los exámenes de laboratorio con respecto a los anticoagulantes. No sé, Gerson, si puedes contar de eso.
Bueno, con respecto al laboratorio, podemos decir que tenemos ciertas pruebas de coagulación que son las convencionales, de las que podemos tomar día a día, las que le tomamos al paciente que como se va a operar, y que generalmente incluyen cosas básicas, que claro, son el INR, el TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado, y el TP, que es el tiempo de protrombina.
¿El ¿Ya? clásico doctor, los tres tubos?
Claro. O sea, tres tubos, sabiendo que uno de los tubos es coagulación. Claro, eso, pero existen más que esto. Existen también otros exámenes que no siempre están tan disponibles en el sistema público. Tenemos tiempo de carina, tenemos tiempo de trombina, tenemos niveles de factor 10A. Y hay que saber que lo básico, los primeros tres que nombramos, no te sirve para evaluar todos los pacientes o el efecto de todos los anticoagulantes que nombramos anteriormente.
Estamos hablando de TP, TTPA y INR, ¿cierto?
Claro. Ya. Hay que saber que, por ejemplo, el INR nos va a servir para hacer el seguimiento de los anticoagulantes, perdón, los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina y el acenocumarol.
Exacto.
El TTPA, que clásicamente nos sirve para hacer el seguimiento de la bomba de difusión de
heparina no sódica, claro,
o heparina sódica.
Claro.
Tenemos medir los niveles directos de anti-10A, nos va a servir para los sabanes, como el apixaban, el rivaroxaban. Y, por ejemplo, para ver el dabigatran, nos sirve el tiempo de carina y nos sirve el tiempo de trombina. ¿Ya? Como a lo lejos, un TTPA normal podría decirnos que no hay un efecto tan pronunciado del dabigatran, pero un TTPA normal no nos excluye que el paciente no esté anticoagulado, que lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿qué queremos decir con esto? De que las pruebas de coagulación convencionales, por ejemplo, que un paciente tenga un INR que está normal, no nos va a decir que el paciente que está tomando, por ejemplo, que esté tomando dabigatran, esté tomando apixaban, no está con el efecto de ese fármaco. Hay que saber qué examen le vamos a pedir a cada paciente.
Sí, yo creo que deberíamos tratar de tener esos fármacos cada vez sí, en nuestro centro. O sea, esos exámenes debiesen estar disponibles ahora con cada vez más frecuencia.
Sí, pues cambia el conducto en algunos casos de repente del REAP. Sí.
Bueno, ya hablamos de los anticoagulantes, cuáles son las clasificaciones parenterales, orales y los mecanismos de acción, los exámenes, pero estamos en la urgencia y la pregunta es, ¿cómo enfrentamos a estos pacientes? ¿Qué paciente hay que hacer una intervención? ¿Qué paciente que está con un sangrado que es crítico? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cómo enfrentamos a este paciente?
Sí, bueno, cuando nos llega un paciente, ¿cierto?, con estas características que está tomando anticoagulantes, siempre está el miedo, ¿cierto?, de por dónde empezar. Primero tenemos que ver por qué viene el paciente. Si el paciente está sangrando o no, porque puede estar tomando anticoagulante o no necesariamente estar sangrando. Si está sangrando, hay que preguntarnos, primero, ¿es un sangrado que amenaza la vida o es un sitio crítico? Eso está establecido por las distintas guías internacionales, ¿cierto?, como definición. Además, lo ideal es que también sepamos qué anticoagulante está tomando, lógicamente, cuál es la dosis, si lo está tomando, o qué tan coagulópata puede estar el paciente. Y para eso también hay que saber qué otro fármaco está tomando, ¿cierto? Las características clínicas del paciente.
Y los pacientes rara vez te dicen como, sí, tomo acenocumarol, tomo dabigatran.
Generalmente hay que revisar esas cosas en la ficha clínica, sí, exacto, cuando un paciente, sí, está con sangrado, ¿cierto?
Hay que hacer modo PDI.
Sí. Ahora, modo de definición, recordemos que un sangrado que amenaza la vida está definido principalmente por tres características. Una, que el paciente esté sangrando, evidentemente, ¿cierto? Y que tenga una caída de hemoglobina importante, al menos 5 gramos por decilitro, o que requiera transfusión de hemoderivados. El otro punto es que requiere alguna intervención o un procedimiento para detener este sangrado, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que está sangrando con hemorragia digestiva masiva va a requerir una endoscopía una vez estabilizado el paciente. O algún procedimiento quirúrgico intervencional. Y el otro punto es que requiera droga vasoactiva, o sea, que requiera transfusión, que requiera un procedimiento para detener el sangrado, o que requiera droga vasoactiva. Sitios críticos son en general sitios de alto riesgo de complicaciones mortales. Generalmente son sitios como cerrados, por ejemplo, cerebro, ocular, vía aérea, pericardio, aorta, espinal, o algún sitio no compresible que tenga alto riesgo de síndrome compartimental. Eso es como las dos definiciones que sí o sí hay que saber. Claro, si sí es una amenaza, un sangrado que amenaza la vida, o si es un sitio crítico, porque eso sí van a requerir reversión. ¿Ya? Ahora, en relación a la otra pregunta, ¿qué tan anticoagulado, qué tan coagulópata está el paciente, Nico? No sé si tú nos puedes decir qué cosas en la evaluación del paciente nos pueden orientar a tener una idea de esto.
Bueno, en ese sentido, siempre es importante considerar la vida media de los fármacos, ¿ya? Porque no da lo mismo, ¿ya? Son distintas. Les voy a poner un ejemplo del más corto. La heparina de no fraccionada tiene una vida media de 150 minutos versus el anticoagulante que tiene el efecto más prolongado, que es la warfarina, que dura hasta 36 horas. Y ahí, en medio de ese espectro, ustedes pueden encontrar los distintos otros fármacos. Por ejemplo, el caso del dabigatran y el rivaroxaban tienen una vida media alrededor de 17 horas. La heparina de bajo PSM molecular tiene una vida media alrededor de 6 horas. Y ahí podemos encontrar el acenocumarol con 8 horas. Entonces, conocer la vida media de los fármacos es muy importante. Lo segundo son las comorbilidades, porque ya conocen ustedes que si el paciente tiene una falla hepática aguda, puede tener más tendencia a tener problemas de coagulación y que pueden interferir además con los fármacos.
Claro, los daños hepáticos crónicos.
Exacto. Sí. Y también están los pacientes que tienen falla renal, porque existe también la coagulopatía por uremia, ya que también puede tener una interferir con estos fármacos. Y lo último, yo diría que son los fármacos que toma el paciente. Porque si ustedes tienen, además, que el paciente toma doble antiagregación con aspirina, clopidogrel, y además se le agrega un anticoagulante, tiene obviamente más riesgo de sangrado. Y además se describe ciertos fármacos como antibióticos que tienen más riesgo de tener como un efecto cruzado y hacer que el paciente tenga más tendencia a los sangrados. Así que yo diría que esos tres factores, en resumen, son vida media, comorbilidades y fármaco, interacción. Eso sería como a manera de resumen. Espero que le haya quedado claro.
No, implique. Sí, implique. Como interrogación, un 7. Sí.
Ah, pues, pero te va a dormir toda la noche.
Sí, te puedo aprovechar de interrogar ahora.
Oh, yeah, tiro. Agarra, sí, papá. Sí, sí.
No, pero mira, como en los turnos.
Ya.
No, aprovechando entonces que ya revisamos cómo son los fármacos,
el examen el laboratorio,
cómo abordarlo. Vamos a un caso clínico, pelado.
Buena. Modo examen.
Juanita.
Sí, llega la señora Juanita.
Con la sangre delgada.
Con la sangre delgada. A dieta. Flaca. Sangre flaca, su sangre muy flaca.
Claro.
Y llega con un cuadro de hemorragia digestiva alta. Ya, está reanimando, está inestable. Y te dice que está tomando warfarina.
Perfecto.
¿Cómo enfrenta este caso? ¿Y qué haces?
Bueno, primero, asumir dentro de la clasificación que la warfarina es un inhibidor de la vitamina K, ¿ya? Al igual que la xenocumarol. Entonces, cuando clasificamos el anticoagulante, nosotros decimos, este anticoagulante actúa en los factores 2, 7, 9 y 10, ¿ya? Y pensando en el mecanismo de esos factores, pensamos qué medicamento podemos usar para, en el fondo, ayudarnos a revertir la anticoagulación. Entonces, en este contexto, siempre vamos a usar de partida de base vitamina K, ¿ya? Porque obviamente es un antagonista de la vitamina K, entonces, ¿qué hay que usar? Vitamina K.
No me digas.
Perfecto. Por lo general, 10 miligramos ya se pasa...
Suena lógico,
¿cierto? 10 miligramos se pasa intravenoso, media hora, su efecto tiene aproximadamente, o se da a la media hora. El tema es que se tiene que acompañar de otro reversor, que bueno, ahí tenemos dos opciones. Por lo general, plasma fresco congelado, porque no en todos los centros tenemos lo que se llama el complejo protrombínico, que es un complejo de una marca que
la podemos mencionar. Hay más de una marca.
Marca.
Sí, hay más de una marca. La podemos mencionar si nos auspician.
Que el clásico Octaplex, que tiene los factores, de hecho, 2, 7, 9 y 10, aparte de la proteína C y S. Entonces, en el fondo, actúa al administrarlo en la deficiencia de estos factores. Como paréntesis, recordar que cuando nosotros o los pacientes usan inhibidores de la vitamina K como xenocumarol y warfarina, no es que como que destruyan los factores, ¿ya? Actúan a nivel hepático y lo que hacen es disminuir, en el fondo, como
la producción, la actividad.
Entonces, los factores están, ¿ya? No están, pero a lo que voy es que al aportar Octaplex, que es los factores 2, 7, 9 y 10, estaríamos aportando esta cantidad de factores para, en el fondo, revertir el anticoagulante.
Sí, paréntesis, lo bueno es que viene concentrado.
Exacto, sí, po.
Y el no volumen es necesario menor. Pasarle tanto
es que
volumen.
A eso iba yo, porque el perfil de que tú eliges la vitamina K y después, obviamente, si tienes disponible Octaplex o otra marca, lo administras, o plasma fresco, que igual en ese caso no ayuda, pero el volumen de administración es distinto.
No tan solo eso, sino que también el tiempo.
El tiempo. Claro. El Octaplex, claro, uno lo puede pasar rápido. En 30 minutos, la reversión está en 20 minutos. Mm. Claro, la vitamina K igual uno la pasa en 30 minutos, la reversión se da a los 30 minutos igual, y en cambio el plasma fresco es mucho mayor el tiempo.
Sí.
¿Por qué es importante pasarle vitamina K?
Ah, como pensando en que, claro, el Octaplex...
Porque en el fondo, si tienes el Octaplex, uno pensaría los cuatro factores y listo.
Claro, o sea, lo bueno del Octaplex es que contiene todos los factores, uno lo administra, pero la vida media es muy corta, ¿ya? Por eso muchas veces se deja vitamina K de mantención, por 10 miligramos cada 8 horas, cada 12, por 2, 3 días, dependiendo donde uno lo lea de las guías, pero siempre acompañarlo de vitamina K, para en el fondo... por la vía media, más que nada.
Y aumentar la producción de esos factores que están
exacto.
Claro, recordemos lo que decía Nico, de la vía media de la warfarina es uno de los más prolongados, entonces la Juanita está en la
va a estar bien delgada.
La Juanita va a estar delgada. Mira, va a durar delgada 48 horas. Después de eso, bueno, las cazuelas.
Eso.
Es único, no sé si está bien.
No, ¿sí? De acuerdo, totalmente.
Oye, las dosis, mira, de repente para el público en la casa, la gente, es complicado anotar tanta dosis y todas las cosas. Así que igual les vamos a dejar algún apunte, algún paper o alguna reseña donde van a estar todos estos tips.
Aquí hay una infografía en nuestras redes
de búsqueda rápida. Porque muchas veces dicen, oye, xenocumarol, ¿qué necesitaré? Ahí va a estar la información.
Sí, eso,
pantallazo y para el celular.
Pantallazo y celular.
Para que no ocupe ChatGPT como pelado en los
así
turnos.
Ojalá tuviera ChatGPT.
No, está bien. Súper.
Dale. Muy bien.
No, sí, de acuerdo. Lamentablemente, la mayoría de las personas en Chile, bueno, no tiene tanto disponible esos complejos protrombínicos, pero por lo menos el plasma está en todos lados.
Claro, sí. Todos los hospitales periféricos. Gerson, cuéntanos.
La Digatran.
No. Imaginemos que la señora Juanita, en vez de usar xenocumarol o warfarina, usaba Davigatran. ¿Qué pasa con eso? Porque yo te di el ejemplo por niveles de la vitamina K. Pero ¿qué pasa con este anticoagulante?
Bueno, el hablar un poquito me parece súper interesante. Primero, ¿qué es el Dabigatran? Por lo menos claro. Cuando yo estaba en el pregrado eran como los nuevos anticoagulantes. Vale, ahora
que ya no son nuevos.
Ya no son nuevos. Está súper masivo su uso. Saber que el Dabigatran lo que hace es que un inhibidor directo de la trombina. Y que es este factor 2A que nos permite pasar de fibrinógeno a fibrina. ¿Ya? Como es ese proceso. Entonces, esa es la parte que estamos bloqueando cuando uno está dando Dabigatran en esta cascada de la coagulación. La Dabigatran tiene una vida media que es entre 12 a 24 horas. Y si el paciente tiene un sangrado que es crítico, que hay que revertir, como mencionamos antes, tenemos un reversor que es el Idarucizumab.
¡Ah! ¡Qué buena pronunciación!
¡Viva Liridu!
Están tomando clases de dicción, ¿cierto?
Dilo.
¡Viva Liridina!
¿Ves? Yo le digo...
¡Viva
Liridu! Yo le agrego...
Tres tristes tigres. Sí. Ya del pelado. Repite conmigo. Tres tristes tigres.
Ah, bueno, ya. ¿Cómo se llama la persona de nuevo? ¿Puedes repetirlo?
Idarucizumab.
Muy bien.
Sin improperios.
Claro. Bueno, ¿qué es el Idarucizumab? Es un fragmento de anticuerpo monoclonal que es el reversor del Dabigatran. Y lo que hace es que tiene una afinidad entre 300 y 350 veces mayor por el Dabigatran que el mismo efecto del fármaco sobre la trombina. Entonces se une, forma un complejo y en el cual sus metabolitos no son activos, ¿ya? Sino más bien inactivos. Entonces, ¿en quiénes usamos este fármaco? Lo usamos, como dijimos antes, pacientes que tienen un sangrado que es crítico, que amenaza la vida, o también, por ejemplo, en hemorragias intracraneales, está descrito hasta 5 semividas hacia atrás. O sea, si dura entre, sabemos que dura entre 12 a 24 horas su efecto, si el paciente tomó Dabigatran hasta 2 o 4 o 5 días hacia atrás y se presenta con un sangrado del sistema nervioso central, todavía deberíamos revertirlo con Idarucizumab. ¿Cuáles son las dosis? Viene en un vial que es de 2,5 gramos en 50 cc y se pasa a 5 gramos, o sea, dos viales. Es un fármaco que es bastante caro y que probablemente con el tiempo vaya disminuyendo su costo. Y se administra en un tiempo determinado.
Se no, tiene más que tú no lo pagas.
Claro, es re fácil.
Es re fácil. Así cualquiera.
Así cualquiera.
Se administra cada vial en un... Se puede administrar síndrome endovenoso.
Claro.
En un periodo entre 2 a 5 minutos. Y entre uno y otro vial no deberían pasar más de 15 minutos. ¿Ya? Entonces uno pasa 5 gramos. Y está escrito que se puede repetir más adelante dependiendo, como si el paciente tiene un resangrado o no se ha controlado. Y algunas otras cosas que hay que saber del Idarucizumab son que hay un estudio que es el Reverse Up del 2015, el cual evaluó el efecto de este reversor. Ya en un setting de pacientes como de 500 aprox, donde 200 eran en contexto de procedimientos que se le iban a realizar y los otros 300 de pacientes que tenían un sangrado que era crítico, ¿ya? Y se evaluó que o demostró que servía y posterior a ese estudio se avaló por la FDA su uso, está respaldado y se vio, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, que el tiempo de trombina a los 15 minutos tú de dar Idarucizumab ya estaba normalizado. O sea, este paciente, podríamos decir que alguien que está tomando Dabigatran tiene un sangrado del sistema nervioso central, le pasamos los 5 gramos, a los 15 minutos ese paciente ya debería estar inactivado el efecto del Dabigatran. O otro ejemplo, si el paciente está con una sepsis, hay que operarlo de algo, tiene que pasar al pabellón rápidamente y le pasamos estos 5 gramos, se puede operar ya en 15 minutos, incluso se puede estar pasando segundo antes de que lo opere. Tiene un efecto rápido. Sin embargo, igual hay que hacerle cierto seguimiento con exámenes. Se puede hacer al inicio, después a las 4 horas, después 12 a 24 horas.
¿Y si no tenemos?
Si no tenemos...
buena pregunta. ¿Cuántos hospitales tienen en Chile?
Sí, en Latinoamérica.
Hizo cortocircuito.
Bueno, si no tenemos, nos vamos.
Nos opera.
Y le sangro.
Yo pienso que se enfría.
Bueno, si no tenemos, hay varias opciones. Como primera opción, tenemos este concentrado de complejo protrombínico activado, ya que no está en todas partes. Y después, como segunda o tercera opción, el de 4 factores y el de 3 factores. Ahí claro. Está como a dosis fija. Por ejemplo, el CCPA se describe dosis de 50, 80 unidades por kilo o dosis fija. Pero no está, eso ya no está tan demostrado cuál es como la dosis preferida. ¿Ya? Uh-huh. Y como adicional, hay otras cosas que se puede hacer. Por ejemplo, si el paciente está dentro de un rango de 2 horas desde la ingesta del dabigatran, se puede dar carbón activado, una dosis de 50 gramos. O en pacientes que no tenemos las opciones que mencionaba anteriormente, la hemodiálisis como última opción. Sí. ¿Ya? Sabiendo que lo del carbón activado es como paralelo.
Mm. Yo nunca he visto ocupar hemodiálisis.
Estaba pensando lo mismo.
Así como ya, sí. Bueno, está sangrando, pongámosle un catéter de diálisis y dialicémoslo.
Sí, o sea, es que la posibilidad de que eso... Oye, si tienes diálisis de urgencia, probablemente tengas hidrosisuma. No tiene mucho sentido. Sí. Pero...
Yo creo que solo si el paciente se idealiza y tiene fístula. Así como que una
opción. No, pero en el fondo es importante saber que es el único que se puede idealizar.
Sí, claro. Sí. Está dentro de las opciones de respuesta cuando te interrogan.
Eso.
Está en las opciones.
Se le idealiza.
Para ganarte el 7, claro.
Bueno, eso para no dormir al medio.
Eso con respecto a los inhibidores de la trombina. Pero están los SABAN, que son un cuento paralelo. ¿Qué podríamos hablar de, o qué podríamos decir de los sabanes?
Claro, no sé, porque
no sé si mutié el micrófono. Ya, sí, estoy bien.
Porque,
ya,
no está bien.
Ya, pues Gerson, porque este es el caso en que la señora Juanita ya tomó la sonucumarol, después tomó dabigatran.
Y lo malo,
se lo cambiaron.
Y ahora la señora Juanita se lo volvieron a cambiar. Entonces ahora pasamos al siguiente.
Sí, como que sangró. Entonces sí. Dijeron ya, cambiémosle el fármaco.
Y, para que no sangre. Y volvió a sangrar porque la sangre está delgada y ahora está con rivaroxaban.
Oh, estupendo. Ya. Bueno, ahí, ¿qué les podría decir? Lo primero es que existe un reversor que está aprobado por la FDA, pero tiene 2 inconvenientes. El primero es que la evidencia todavía no es muy sólida de que podría cambiar los resultados, ya que son importantes como la mortalidad o el sangrado, las menos transfusiones, etc. ¿Ya? Y el segundo inconveniente es que es extremadamente caro, vale alrededor de 35 mil a 50 mil dólares. Estamos hablando entre 35 millones de pesos, 50 millones de pesos chilenos. Así que no deja de ser un detalle, creo yo.
Claro.
¿Ya? Así que en eso lo que podemos usar básicamente son opciones más de salvataje. Y lo que está descrito es que podemos usar también complejo protrombínico. No vamos a hablar de la dosis, se las vamos a dejar, pero es lo que pudiésemos usar. Lamentablemente este fármaco tampoco se puede realizar. Y lo que sí se podría utilizar es en caso de que la ingesta haya sido menor de 2 horas, también podría usar carbón activado. Pero si no, no hay muchas opciones terapéuticas.
Yo creo que el Andexanet Alpha que tú te refieres es como que depende a quién estemos salvando, lamentablemente.
Claro, o si sea, estamos salvando.
¿Qué tanto vale el paciente?
¿Qué tanto vale el paciente para usar Andexanet Alpha?
Porque en el fondo, los resultados, como tú dices, que buscamos siempre son resultados que tengan peso para gastar esa cantidad de dinero, en el fondo que le pueda salvar la vida a un paciente, que son los resultados que no importan más que revertir la misma población.
Claro.
Complejo.
Sí, pero yo creo que, claro, o sea, independiente del precio, el problema son que no hay evidencia sólida todavía.
Sí.
Sí. En verdad sería pasarlo por pasarlo, así como...
Lo que pasa es que si pasarlo por pasarlo te vale...
Es que eso...
80 lucas o 100 lucas le versus damos, 30 millones, se lo das, aunque no haya una evidencia sólida, que es lo que hacemos con muchos fármacos también, pues, pero... Entre ponerle y no ponerle.
Sí. Siempre hay que ponerle. Eso lo hizo.
Sí.
No,
no
lo
interpreten.
No te desordenes.
Perdón. Ya.
Compórtate, pelado.
Que ya son las 6. Sí.
Compórtate. Tu cuerpo lo sabe. Ya. Oye, y eso que ni siquiera es bien, ¿no?
Ya. Juega universitario.
Pasemos ahora a. Veamos qué pasa si la señora Juanita ahora ya.
Alimentura a la Juanita.
Ahora llega la Juanita.
Uy, la Juanita ha tenido
después de un test que tuvo con rivaroxaban. Ahora viene porque le dio una TDP después de eso. La mandaron con atención domiciliaria con enoxaparina, Jessica. ¿Qué hacemos cuando los pacientes están con fármaco? Con fármaco parenteral, ¿eh? Y hacen oneparinas porque están hospitalizados en nuestra urgencia o porque vienen de afuera con estos fármacos. ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna opción terapéutica para eso?
Sí, bueno, recordemos que las heparinas tienen, como decía el pelado inicialmente, están las de bajo peso molecular, como el que está usando la señora Juanita, y las de no fraccionadas. Todas actúan finalmente inhibiendo la trombina y el factor 10. Ah, Ahora, la afinidad por uno o el otro es distinta. Sabemos que las heparinas de bajo peso molecular tienen 4 veces más afinidad por el 10A que por la trombina. Entonces, pensando en eso también, tenemos que entender que el reversor, que es la protamina de las heparinas, va a tener también una efectividad mucho menor en los casos de heparina de bajo peso molecular, porque su efectividad contra el 10A es menor.
¿Ya? Sí, 4:1.
Sin embargo, igual la protamina nos sirve para ambos tipos de heparina. ¿Ya? La dosis va a depender de la dosis de heparina y de la última administración del fármaco, o si el paciente estaba con una bomba de infusión continua. ¿Ya? Vamos a dejarle las dosis para que las puedan revisar con posterioridad, pero lo que más nos pasa en urgencia es tener pacientes hospitalizados con bombas de infusión continua de heparina no fraccionada, que es lo que también se utiliza mucho en los hospitales periféricos, y en ese caso la dosis es 1 mg por cada 100 unidades de heparina que el paciente ha recibido en las últimas 2 horas de la infusión. ¿Ya? Recordar que no debieran administrarse más de 50 miligramos por vez, dado los efectos adversos de la protamina, que no son pocos. Igual tiene riesgo de hacer reacción a anafilactoides, bradicardia, hipotensión, entonces hay que pasarlo lento, ojalá al menos en 20 minutos y nunca más de 50 miligramos por vez. ¿Ya? Recordar también que tiene una vida media más corta que la heparina, por lo tanto puede ser que requiera dosis después, otra dosis de refuerzo, si es que el paciente sigue sangrando.
Súper. Oye, ¿y de dónde viene la...?
Yo sé lo que me van a preguntar. Es que viene de las gónadas de los salmones.
Nicolás, compórtate.
En el fondo, lo que pelado quiere decir es semen. Esa palabra. Sí. Viene el semen de los salmones. Sí, esa vez.
Y yo era el descuadrado.
Te descuadrado. Pelado, compórtate.
Ya, pelado. Estamos siendo serios.
Nos van a tumbar el capítulo.
Al inicio del capítulo dijimos que una de las cosas que íbamos a conversar, además del paciente que viene sangrando, ¿cierto?, que hay que revertirlo, es aquel paciente que necesita procedimientos en la urgencia y que hay que ver si requiere reversión o no.
Sí, bueno, muchos de los procedimientos que hacemos de la urgencia son de bajo riesgo. Lo podemos clasificar en alto y bajo riesgo. Los clásicos, toracocentesis, paracentesis, instalación de catéter venoso central, instalación de línea. Pero dentro de los procedimientos de alto riesgo tenemos, por ejemplo, las punciones lumbares. O sea, generan hematomas, que son sitios no compresibles, y las punciones femorales. Entonces, en ese contexto hay que analizar bien la situación y el paciente como para ver si vamos a ocupar algún reversor para realizar el procedimiento. No sé si Jessy, si tú me puedes como comentar el tema de los procedimientos que son emergentes o sí, urgentes.
Mira, otra definición importante que está, digamos, establecida ya en relación a los procedimientos que son emergentes, o sea, son procedimientos que requieren reversión, son los procedimientos que tienen alto riesgo de sangrado y que son, hay que hacerlos en este momento y uno no puede esperar que la vía media del fármaco pase, en el fondo, porque el paciente estaría en riesgo vital. Por ejemplo, una cirugía con una sepsis de foco abdominal por una perforación abdominal, una perforación intestinal en contexto de un paciente que está séptico y tomando un anticoagulante. ¿Ya? Ese paciente sí o sí es un procedimiento de alto riesgo y que va a requerir reversión. ¿Ya? Y como tú decías también, la PL. En el resto de los procedimientos que tú nombras, en general hay mucho miedo en los servicios de urgencia o en los servicios críticos de hacer estos procedimientos, pero en general tienen bajo riesgo. Y en algunos casos ni siquiera es necesario esperar las pruebas de coagulación para hacerlo.
Oye, ese es un tema, porque hasta hace un par de años, cuando no sé si Gerson éramos internos, siempre esperábamos los exámenes.
Para paracentesis.
¿Cómo está el INR o qué onda?
Y siempre lo. O sea, si vamos a una paracentesis, tiene daño hepático crónico y tiene el INR por las nubes.
Obvio, sí, claro. No influye finalmente en la decisión, por eso voy.
Ahora eso es lo importante, lo que decía Nicolás. ¿Qué tan coagulópata está el paciente? Si van a hacer una toracocentesis, aunque sean las mejores condiciones posibles, con radiólogo intervencional bajo visión ecográfica, el paciente tiene usuario de warfarina y tiene pruebas incoagulables, siempre requiere reversión, siempre tiene episodio de sangrado y además tiene uremia alta. O sea, ese paciente obviamente hay que esperar el examen de coagulación. O sea, hay que ver qué tan coagulópata está nuestro paciente para ver si requiere o no examen.
Excelente dicción.
Debían tomar clases conmigo.
Sí, a todos nos faltaron más que en la mansión de la Jessy.
Sí, en el castillo.
Con el nuevo cuadro.
Sí. Está bonito, me gustó.
Sí,
muy como primaveral.
Sí.
Sí, me gusta.
Veraniego.
Sí. Eso.
Claro. Hoy hablamos de hartos temas, o sea, como que tocamos a la señora Juanita.
Pobre Juanita.
Básicamente, la hicimos sangrar.
La hicimos sangrar 4 veces, ingresó al REA, pero se salvó.
Sí, qué bueno.
Siempre se aplicamos, sí, siempre
otra se salvan. ¿Se salvan? Otra lástima la mortalidad. Eso, a otro servicio.
Claro, claro, claro.
¿Qué fue lo que hicimos ayer prácticamente?
¿Qué fue lo que hicimos ayer? De hecho, ayer nos tocó un caso de sangrado. Que,
con anticoagulantes.
Con anticoagulantes. O sea, no anticoagulantes, pero sí.
¿Cómo
sí.
que no anticoagulantes? Casi con anticoagulantes. Pelados, usaban seno pumarón.
Sí, puede ser.
Mira, era un caso complejo. Hemorragia digestiva alta. Sí. Con compromiso hemodinámico. De hecho, hizo un paro por hipovolemia. Salió del paro porque obviamente la sacamos. Obviamente.
Claro.
No, la sacamos. Rápidamente.
La sacamos, la intubamos central.
Al segundo ciclo. Todo excelente.
Sí.
Pero la señora seguía sangrando. La endoscopía no logró cohibir el sangrado y usaba cenocumarol y más encima tiene un daño hepático crónico. Entonces el INR tampoco era tan...
4-8 estaba.
Sí, tampoco sí. al inicio nos podía decir tanto. O sea, obviamente requirió en su momento, en su hospital periférico, le pasaron vitamina K y plasma fresco, pero la paciente llegó acá posterior a eso en paro. Eso.
Wow.
Bueno, pero la señora sí. Juanita, no se llama sí. Juanita, pero vamos a cambiar el nombre por un tema de privacidad.
Sobrevivió.
Sí, sobrevivió.
Y
sí.
ahora pasamos la mortalidad a un servicio crítico.
No, pero yo creo que todavía tiene chance, hay que darle
sí,
chance.
Sí, de todas maneras. Sí. Darle chance. Una sobreviviente.
Sí.
Una sobreviviente.
Oye, y lo otro es que ese es un tremendo tema también. Si queremos hablar más de laboratorio y nuevos exámenes, el trombo. Blastograma.
A ti te encantan las pruebas viscoelásticas.
Sí, yo creo que por ahí.
Sí, próximo... ando haciendo paso.
Sí, hoy día me tocó hacer un paso de pruebas viscoelásticas.
No fue ni que preguntaron.
Sí, sí, no le gustaba.
No, 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 no.
Nosotros teníamos dudas.
Ah,
porque preguntan cosas que deberían saber que ya estudiados. Sí,
bueno, yo, para no. saber, para que ustedes sepan. No, pertenecemos a un programa de formación excelente, pero o sea, sí, algunos
le mandamos
tipos de bullying.
Saludo a Medicina Urgencia UFRO, que yo estoy seguro que están viendo este capítulo.
Entonces, sí.
No obligados.
Eso. Entonces de repente se les trata mal, pero con cariño.
Sí, sí, no sé.
Sí. Por eso si la gente...
Sentí todo el
sí.
cariño.
Claro, sí. Oye, por eso si la gente no entiende de repente, cada vez que alguien se equivoca y le decimos, tú no vas a dormir, es porque ciertos docentes interrogan a su becado, hay que decirlo. Y si el becado junta tantas estrellitas no. y se equivoca muchas veces, no tiene derecho a descansar en el turno.
Pero eso era antes.
Antiguamente.
Antes.
Malas
hace
prácticas.
Años. Eso sí. Estamos hablando sí. de otra generación.
Se cambió sí. la historia. Se cambió la historia.
Oye, llegando al final de este capítulo, como decíamos, hemos visto temas, puntos muy importantes sobre este tema. Algunos mensajes finales que queramos dejarle a nuestros...
Ya, mensaje final número uno. Sí. Primero, si el paciente llega a tu urgencia y está tomando anticoagulante, obviamente ver si es que está sangrando o solamente es un examen alterado de coagulación.
Claro.
Si está sangrando, hay que ver si es que es un sangrado crítico. Esa es la primera pregunta.
Sí, pues, o sea, identificar el sangrado crítico y después de eso identificar y buscar modo PDI el anticoagulante que está tomando. Porque en base al anticoagulante, el mecanismo de acción es lo que vamos a utilizar para revertir en el fondo la anticoagulación.
Recordar también que ante cualquier paciente que se presenta con una hemorragia masiva en la urgencia, nuestro objetivo inicial tiene que ser tratar de detener la fuente de sangrado. Entonces, no anclarse solo a la reversión, sino que obviamente empezar a activar todos los mecanismos terapéuticos que va a requerir el paciente.
Eso es muy
Endoscopía,
importante.
Endoscopía, radiología intervencional, quirúrgico, etcétera, en paralelo a la reversión.
En el fondo, cerrar la llave. Como
así
este.
Es.
Exacto.
Otro punto, saber que tenemos o vamos a tener una batería de exámenes de coagulación disponible. Hay que conocer la que tenemos en nuestro hospital y saber que cada uno va a servir para cierto tipo de fármaco y que unas pruebas de coagulación estándar, hablemos INR, TTPA, ITP normales, no nos dice que el paciente no está bajo el efecto de algún anticoagulante en específico.
También.
Sí, son como los puntos a tratar. Sí, muy bien.
Cierra este capítulo, pelado.
Bueno, los invitamos a todos en la casa, a los que nos están escuchando o viendo en todas nuestras redes sociales.
Sí, Juanita, si nos está viendo.
Si Juanita, si nos está viendo en la
Juanita,
casa.
Si sigue viva.
O sea, siéntase identificada y sepa que puede acudir al hospital y la vamos a manejar. Porque ya sabemos todo anticoagulación. Síganos en redes sociales, en Instagram, en... ¿Qué más
Spotify.
Tenemos? Spotify. ¿Qué más tenemos?
TikTok, supuestamente.
TikTok.
Eso creo.
Oh, supuestamente.
YouTube.
Sí. YouTube.
¿Tú tenías
Facebook. Facebook ya no.
Por favor, no siga apedado en Tinder. Por favor, no lo haga.
Oye, pero tenemos ahí una empresa con Gerson. Un OnlyFans empresa.
Ya, ok. Pero si el contenido fue utilidad, síganos en el próximo capítulo.
Sí, denos su like, comentarios y sugerencias y todo lo que se les ocurra escribirnos. ¿Ya?
Nos vemos
en otro capítulo. ¿Sí? Muchas gracias. Código de Urgencias.
Chao.